Sin embargo, el diputado oficialista Gualmaro Gutiérrez culpa al sector empresarial de sumarse a la oposición para derrocar al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Un fallido golpe de Estado que nos hizo caer desde el 5% promedio anual de crecimiento al 4.3 negativo.
Mientras tanto, Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos siguen haciendo un llamado al diálogo, pero aún no han tenido éxito. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y hasta aquí esta pausa informativa. Gracias, muy buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban, una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como todos los que nos escuchan a diario saben, José Ángel Buesa, el poeta cubano más popular del siglo XX, hubiera cumplido 110 años este mes y nosotros hemos querido invitarlos a ustedes a celebrar este aniversario. José Ángel Buesa, como hemos venido diciendo también, nació en Cruces el 2 de septiembre de 1910, falleció en República Dominicana el 14 de agosto de 1982, hizo carrera en la radio cubana de la primera mitad del siglo pasado y publicó su primer libro, La fuga de las horas, en 1932. Pero sería otro libro, el libro Oasis, publicado en 1943, el libro que lo consagraría. Los cubanos de todas las clases sociales, señoras y señores, y ustedes lo saben, desde la empleada doméstica hasta la señora acaudalada, desde el mecánico hasta el banquero, todos encontraron en este libro de poemas, Oasis, una caja de resonancia de su vida sentimental, de sus experiencias y de sus ensoñaciones, y comenzaron a memorizar esos poemas, a intercambiarlos con sus parejas oficiales y no oficiales, y a solicitar que los actores y los declamadores de la época dijeran esos poemas por la radio y en los teatros. Eso fue lo que pasó. De ahí, como vimos ayer, que cuando José Ángel Buesa, convertido ya en un autor de renombre, decidiera abandonar Cuba en 1963, el régimen no dudara en emprender una campaña para desacreditarlo e impedir que los cubanos más jóvenes se interesaran en él e incluso supieran que había existido. Hemos hablado de Buesa a todo lo largo de esta semana y hemos escuchado un buen número de poemas suyos espléndidamente dichos por Alberto González Rubio, el primer actor cubano que no dudó en dedicarles un disco de larga duración e insertar varios poemas más de Buesa en otros discos suyos. Pero hoy y mañana vamos a hacer algo distinto. Después de poner fin a unas observaciones que hicimos ayer, unas observaciones en torno a los temas que aparecen en la obra de Buesa, temas al margen del estrictamente amoroso. Por ejemplo, ¿qué les sugiere a ustedes, amigos, un título como este? La vejez de Don Juan. La vejez de Don Juan. En ese título, yo creo que la palabra vejez pesa tanto como el nombre del famoso personaje. ¿Un Don Juan viejo? Efraín.
Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar
amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo.
Que de amor y dolor alivia el tiempo.
Aquel amor a quien amé a destiempo,
Martín Sone. Tanto y tanto tiempo que no sentí jamás por el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar. Solo tanto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo.
Amigos, Marco Antonio Muñiz y José José interpretando bellamente Tiempo.
Amar queriendo como el otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Sabe virtud de conocer el tiempo.
Ah, qué grabación tan hermosa, señoras y señores. La orquestación es espectacular. Debo decir que esta canción, Tiempo, es un poema de Renato Leduc, un poeta mexicano. Y ese poema fue musicalizado por el gran músico mexicano también, Rubén Fuentes, el autor de La Viquina. Pero bueno, volviendo a la poesía de Buesa. La poesía de Buesa y la fama de conquistador que esa poesía le dio han llevado a mucha gente a pensar que todo Buesa es eso. Es decir, es poesía amorosa, pero Buesa es algo más. Y estoy seguro de que nada le agradecería tanto a sus lectores como que estos se repararan en ese otro Buesa que él también fue y que sobrevive ahí un poco oculto entre sus versos más famosos. Pienso, por ejemplo, en ese poema suyo titulado La vejez de Don Juan, el poema que acabo de mencionar. Ahí está algo de ese otro Buesa, señoras y señores, otro Buesa que ustedes deberían rastrear. Escuchen solo estas estrofas de ese poema, porque es un poema extenso. ¿Qué dice Buesa? Sí, Don Juan está triste porque empieza a ser viejo. Sus sienes ya blanquean y se arruga su frente. Deliberadamente rompió su último espejo, pero aún frunce con gracia el entrecejo y sabe como nadie decir lo que no siente. Sí, Don Juan está solo definitivamente. Ningún beso lo espera, ningún labio lo nombra. Pero sobre la alfombra su sombra está presente y entonces, con un gesto displicente, Don Juan cruza los brazos y le miente a su sombra. Yo amé la boca sabia que extenúa el exceso y fui de beso en beso tras la boca inexperta, pero no amé jamás. Amar no es eso. El beso es una llave para abrir una puerta, y yo cerré las puertas con la llave del beso, y ahora no me ha quedado ninguna puerta abierta. Solo ansío la gloria de los días serenos, dice don Juan. Si pasan las mujeres, ya las miro pasar, como miran los niños los juguetes ajenos, pues los niños sonríen con ganas de llorar. Sí, yo vencí la vida, sin pensar de qué modo, me alcé soberbiamente con gesto vencedor. Y hoy me vence la vida, pues teniéndolo todo, sé que todo me falta, si me falta el amor. ¿Qué creen ustedes de esos versos? ¿Qué creen ustedes de estos versos? Efraín.
Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Amigos, son El Cigala y el maestro Bebo Valdés al piano, interpretando ese precioso bolero argentino, Vete de mí.
Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, será en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Así es, Vete de mí, de los compositores argentinos Homero y Virgilio Expósito. Vamos a gozar, entre comillas, un poco estos versos que yo acabo de leerles, porque merecen mayor atención. Sí, don Juan está triste porque empieza a ser viejo. Nada peor puede pasarle a don Juan que envejecer, señoras y señores, que perder la posibilidad de encantar, de hechizar, de seducir a las mujeres. Si don Juan está triste porque empieza a ser viejo, sus sienes ya blanquean y se arruga su frente. Deliberadamente rompió su último espejo. Miren qué verso tan bueno es, Para no verse envejecer, rompió su último espejo. Tenía muchos antes, cuando era joven. Deliberadamente rompió su último espejo pero aún frunce con gracia el entrecejo y sabe como nadie decir lo que no siente. Ahí tienen ustedes un verso que merece relectura. Y sabe como nadie decir lo que no siente. Don Juan se pasó la vida engañando a las mujeres. Sí, sigue diciendo Buesa. Don Juan está solo definitivamente. Ningún beso lo espera, ningún labio lo nombra. Pero sobre la alfombra su sombra está presente. Y entonces, con un gesto displicente, Don Juan cruza los brazos y le miente a su sombra. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Y entonces ahora, señoras y señores, no quise decirlo cuando leí el poema la primera vez para no interrumpir el flujo del poema. El que habla, el que comienza a hablar a partir de esta estrofa que yo acabo de leerles ahora, es Don Juan. ¿Y qué dice Don Juan? Bueno, entre otras cosas, estas. Yo amé la boca sabia que extenúa el exceso y fui de beso en beso tras la boca inexperta. Miren ustedes cómo este hombre confiesa que amaba tanto a las mujeres que sabían besar y que amaban los excesos como a las bocas inexpertas. Yo amé la boca sabia que extenúa el exceso y fui de beso en beso tras la boca inexperta, pero no amé jamás. Amar no es eso. Qué bien está eso, ¿verdad? Don Juan no se enamoraba realmente de las mujeres, solo pretendía poseerlas, seducirlas. Pero no amé jamás, él mismo lo confiesa, amar no es eso. El beso es una llave para abrir una puerta. Y yo cerré las puertas con la llave del beso. Y ahora no me ha quedado ninguna puerta abierta. Este hombre, señoras y señores, Don Juan, que ya comienza a ser viejo, se da cuenta de que de tanto engañar a las mujeres, de tanto no poder enamorarse de ellas profundamente, no conocer el amor, se ha quedado sin una puerta abierta. Solo ansío la gloria de los días serenos. Este Don Juan viejo solo quiere ya estar tranquilo en su casa. Solo ansío la gloria de los días serenos. Si pasan las mujeres, ya las miro pasar, como miran los niños los juguetes ajenos, pues los niños sonríen con ganas de llorar. Ven que aquí hay un Buesa más profundo que el de la mayoría de esos poemas que muchos se saben de memoria. Si pasan las mujeres, yo las miro pasar como miran los niños los juguetes ajenos. Es decir, las mujeres ya no son para Don Juan, son para los hombres que tienen algo que él obviamente ha perdido. ¿Y qué ha perdido Don Juan? La juventud. Sí, dice Don Juan, yo vencí la vida sin pensar de qué modo. Me alcé soberbiamente con gesto vencedor. Es decir, Don Juan se creía capaz de cualquier cosa, de conquistar cualquier mujer, que era por supuesto su obsesión, conquistar a las mujeres, tener a las mujeres. Y hoy me vence la vida, pues teniéndolo todo, sé que todo me falta, si me falta el amor. Efraín.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú.
pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.
Es María Marta Serralipa, interpretando un bolero que seguramente algunos de ustedes se recuerdan. Cenizas.
Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que de un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor.
Amigos, hojeando el libro de poemas de Buesa que tengo delante de mí, mientras escuchaba a María Marta cantar Cenizas, me salió al paso un poema que no leo desde hace mucho tiempo, y de repente me han entrado deseos de compartirlo con ustedes. Repito, he perdido mi familiaridad con este poema, pero leí el primer verso y me trajo buenos recuerdos. A ver qué les parece. Es un poema de José Ángel Buesa titulado Poema Final. Y dice lo siguiente: yo cantaré algún día la angustia verdadera, y así, lo que otros callan, lo iré diciendo yo, pues la mujer que amamos sin que ella lo supiera, sin saberlo nosotros, ¿acaso nos amó? Aunque el tiempo nos lleva por un camino triste, mientras tu cuerpo avanza, tu alma puede volver. Porque en tu amor de ahora, tu amor de ayer subsiste, y en la mujer que hoy amas, sonríe otra mujer. Y es que el amor más grande nos parece pequeño, mientras haya otra boca que podamos besar. Y el corazón no sabe la medida del sueño como nadie ha sabido la medida del mar. Porque el alma inconforme pide más a la vida, que en cada don que otorga nos arrebata un don. Y así nos mata un sueño con cada despedida, y nos cuesta una muerte cada resurrección. Pero el amor sonríe como un niño dormido, y el mañana es la sombra de la luz del ayer, y así se va la vida, sin saber que se ha ido, como se van las nubes en el atardecer. Y ahora yo, que he hecho mía toda esa angustia ajena, que canté sonriendo lo triste del azar, comprendo que he cantado también mi propia pena, y que he dicho las cosas que quería callar. ¿Qué les parece a ustedes? ¡Cuánto verso hermoso! ¡Cuánta sabiduría en este Buesa! Joven, que como todo buen poeta podía hablar por hombres de todas las edades. Vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con él y con ustedes. Espérennos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Oh.
11 de la mañana, 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 en Radio Martí. Organización Cuban Prisoners Defenders ampliará su denuncia ante la Corte Penal Internacional por la situación de semiesclavitud de las misiones médicas cubanas en el extranjero. Periodista independiente cubano recibe amenazas de cárcel por el contenido de sus publicaciones en las redes sociales. Presentan ante Tribunal Provincial de La Habana otro recurso legal pidiendo la libertad condicional del prisionero político Silverio Portal Contreras. Al menos un herido es el saldo de otro derrumbe en La Habana Vieja. Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, pide a las Fuerzas Armadas que retiren su apoyo a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. Washington acusa a Nicolás Maduro de ser uno de los mayores narcotraficantes de América. Fiscales estadounidenses acusan a ciudadanos chinos, malasios e iraníes de ciberataques en Estados Unidos y otros países. Estas y otras noticias a las 12.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Que no hay nada más profundo que este amor, que junto a ti estoy viviendo. El amor es una fiesta cuando tú me das un beso.
Señoras y señores, Carlos Manuel interpretando bellamente esa canción titulada El amor eres tú. Hoy, como ya todos saben, continuamos celebrando el aniversario de los 110 años de José Ángel Buesa, el poeta cubano más popular del siglo XX. Un hombre cuyos versos se metieron en el pueblo cubano y la gente recitaba como si ella fuera la autora de esos versos. Hay que decirlo. Yo quisiera, antes de continuar con Buesa, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Efraín García, nuestro ingeniero de sonido, con quienes tanto, tanto me alegra trabajar. Es un placer enorme poder pasar un rato como este con gente sensible, con gente inteligente, con gente competente, eficiente. Así que muchas gracias a los dos. Hay que decir también, señoras y señores, que el regreso, no importa si breve, de José Ángel Buesa a las librerías cubanas, a las librerías de la isla, después de su muerte, me refiero a aquella edición prologada por Cariño Oliver Labra, que se agotó en un abrir y cerrar de ojos allá en Cuba. Ese regreso momentáneo de los libros de Buesa a Cuba pareció confirmar una vez más aquella idea de los antiguos griegos en torno a las facultades adivinatorias del poeta, al poder del poeta para predecir el futuro. Virgilio López Lemus, otro poeta crítico e investigador cubano residente allá con ustedes en la isla, también publicó una compilación de la obra de Buesa, una compilación que tampoco tardó, según tengo entendido, en agotarse, porque el pueblo cubano, hay una parte del pueblo cubano que continúa siendo sensible a lo que dice la poesía de Buesa y a la forma en que lo dice. Lo digo, todo esto porque entre los poemas menos conocidos de José Ángel Buesa hay uno dedicado a su condición de desterrado. A su condición de desterrado y a su deseo, ese deseo de tantos cubanos ausentes, de volver a una Cuba libre del régimen actual. Este poema que yo voy a leerles apareció hace muchos años por mediación de Luis Mario, el amigo al que me he referido ya en varias ocasiones, apareció en el diario Las Américas. Y me parece justo que ustedes que viven en Cuba y comparten nuestros sentimientos en lo que a su régimen se refiere, me parece justo que ustedes conozcan este poema. Escuchen lo que dijo Buesa desde su exilio en República Dominicana. Yo volveré algún día, vivo o muerto. Pero ese día, de cualquier manera, será mi corazón como un desierto que repentinamente floreciera. Ese día, que un día será cierto, alguien verá, como por vez primera, el viejo libro nuevamente abierto y la sombra del álamo en la acera. Y no me importaría que lloviera, ni que se oscureciese el mediodía, sabiendo que habrá sol en la bandera. Y como sé que un día será cierto, por mucho que demore todavía, yo volveré ese día, vivo o muerto. Efraín.
Que alumbraron con sus pálidos reflejos las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde me cobijo, tuya es su vida, todo eso que estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien,
sentir que es un soplo de vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada te busca y te nombra.
Vivir con el alma aferrada, un dulce recuerdo que yo lo traje.
del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida.
Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar.
Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar.
Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde. Es toda la fortuna de mi corazón.
Las nieves del tiempo latearon mi cielo.
Sentir es un soplo de vida, que 20 años no es nada, que febrilla mirada errante en las sombras te busca y te nombra.
Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo.
Amigos, ha sido el grupo Il Divo interpretando Volver, el bello tango de Gardel y Lepera. Pasando a otro tema. El mundo cambia y quien vive un buen número de años, advierte mejor esos cambios. Percibe esos cambios con una claridad que tan pronto le induce a preocuparse por el futuro como a sonreír. Y entre esos cambios están algunos relacionados con la sexualidad. ¿Sí? Con la sexualidad. Y quien dice la sexualidad, dice con la moral, con la forma en que el hombre continúa dando rienda suelta a sus instintos y al mismo tiempo cuidándose de no excederse, de no permitir que esa flexibilidad moral suya vaya a poner en peligro los cimientos sobre los cuales se levanta y funciona eso que él mismo ha creado y ha llamado la sociedad. Hay un poema de José Ángel Buesa que seguramente algunos de ustedes se recuerdan. Y ese poema es La Dama de las Perlas. Un poema que hace más de medio siglo podía resultar atrevido, podía inquietar a los padres que velaran por la moral de sus hijas, sobre todo si éstas eran muy jóvenes, y podía inquietarlos no tanto por lo que dice el poema, sino por lo que insinúa, por la escena, entre comillas, por la escena que José Ángel Buesa pone ante el lector. De manera que vamos a comenzar releyendo y comentando este poema teniendo presentes esos dos términos, sociedad y sexualidad, y dándole, como siempre, rienda suelta a la imaginación. Porque es importante, lo digo siempre, que todos veamos en la lectura de unos versos una invitación a ir más allá de ellos. ¿Cómo? Bueno, dejando que lo que esos versos dicen no se agote en su primera lectura, dejando que lo que esos versos dicen reverbere en nosotros, señoras y señores. ¿A dónde puede llevarnos una mujer que decide quitarse la ropa ante un hombre con el que se dispone a sostener relaciones íntimas, pero decide también no quitarse el collar de perlas que lleva puesto? ¿Qué significa esa decisión? ¿Qué significa ese collar? ¿Por qué desnuda sí, pero luciendo un collar? ¿Le parecería más correcto, más pudoroso llevar al menos esa prenda al cuello? ¿Qué puede cubrir un collar? Efraín.
La sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio, inteligente, el hombre que yo amo. Tiene manos fuertes. siempre lejos, pero vuelve al nido. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Yo lo quiero loco, pero loco.
Amigos, es Miriam Hernández interpretando su gran éxito, El hombre que yo amo. Yo quiero iniciar esta aventura mental relacionada con el poema La Dama de las Perlas de José Ángel Buesa, releyendo este poema, como les decía. Pero releyéndolo como yo quisiera que ustedes lo releyeran, sin pretensiones de ningún tipo, pero atentamente, espabiladamente. Y luego vamos a utilizar este poema hoy y quizás parte de mañana. Vamos a utilizar este poema como un trampolín para saltar más allá de él y abordar otros temas. ¿Qué dice este poema? Yo he visto perlas claras de inimitable encanto, de esas que no se tocan por temor a romperlas, pero solo en tu cuello pudieron valer tanto las burbujas de nieve de tu collar de perlas. Y más. Aquella noche del amor satisfecho, del amor que eterniza lo fugaz de las cosas, cuando fuiste un camino que comenzó en mi lecho y el rubor te cubría como un manto de rosas. Yo acaricié tus perlas sin desprender su broche y las vi como nadie nunca más podrá verlas, pues te tuve en mis brazos al fin, aquella noche, vestida solamente con tu collar de perlas. En lo primero que podemos fijarnos, señoras y señores, es en el título de este poema. La dama de las perlas, no la mujer de las perlas, ni la joven de las perlas, ni la señora de las perlas, no, la dama de las perlas. ¿Y qué es una dama? Una dama no es una mujer cualquiera, una dama es una mujer distinguida o noble. La primera dama, una boda, la dama de honor. Ahora bien, ¿cuál es el asunto de este poema? Está claro, la relación íntima de un hombre con una mujer ruborizada, sonrojada, ¿verdad? Una mujer vestida solamente, si eso puede llamarse el vestido, con un collar de perlas. El poema resultaba turbador hace casi 80 años, porque la tradición asegura que las perlas, escuchen esto, inclinan a la castidad, que las perlas son un símbolo de la mujer virtuosa, son un símbolo de la perfección, de la pureza. Hay algo tremendamente elegante y al mismo tiempo discreto en una perla. Las mujeres lo saben. En Persia, por ejemplo, se tenía la perla por un símbolo de la virginidad, amigos. Por eso el poema de Buesa resulta incómodo, entre comillas, para algunas personas, o resultaba incómodo para algunas personas que vivían pendientes de lo que la sociedad decía. Porque este poema describe la relación íntima de un hombre con una mujer que no parece estar acostumbrada a este tipo de relaciones. De ahí que esa mujer se sonroje, que sienta un poco de vergüenza por lo que ha accedido a hacer. Yo me vuelo que puede haber sido una relación extramarital. Pero esta mujer no está totalmente desnuda tampoco. Esta mujer está cubierta por una joya que simboliza la castidad. Es decir, que tanto el hombre como la mujer están contrariando, ultrajando, violando el sentido de ese collar. Hay algo irreverente, amigos, hay algo irrespetuoso en esa decisión de esta mujer de entregarse a un hombre sin despojarse de su collar de perlas. Sin despojarse de ese collar. Y es evidente que el hombre ha alentado esa transgresión y que ahora disfruta recordándola. Yo acaricié tus perlas sin desprender su broche. Miren cuánta sensualidad hay ahí. Cuánto placer puede producirle a un hombre que sabe lo que significa una perla. En un lecho, con una mujer desnuda a la que él no le quita el collar de perlas. Efraín. Y así, amigos, con Luis Miguel interpretando Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, vamos a poner fin al programa de hoy. Lidia Cabrera asegura que soñar con perlas augura lágrimas. Bueno, si con algo ha soñado el cubano, ha sido con Cuba, la perla de las Antillas. De ahí el peligro que supone seguir soñando con ella. Quizás lo más sensato sea dejar de soñar o soñar menos. Y ya despiertos, actuar. Hasta pronto.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte y perderte después. Ojos, verte junto a mí, piensa que tal.
salud, tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. Siempre le comento que la parte importante que quisiera que analicemos y aprendamos a tenerlo en cuenta, muchas personas no lo ven de esa manera, sin embargo, está comprobado ya a través de la evidencia y la ciencia que es así, que la salud comienza desde los pensamientos, nuestras palabras y la actitud ante la vida de todos los días. Tenemos que tener presente que nuestros órganos están formados por células. Las células siempre están en función y en alerta de todos nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras decisiones. Y esas células de nuestros órganos y sistemas son las que van a recoger precisamente nuestras emociones. Y a partir de ahí es que ellas van a estar mejor o peor en cuanto a la salud de ellas se refiere. Yo creo que no es secreto para nadie que hemos escuchado, sobre todo ustedes en la audiencia, nosotros porque lo estudiamos de nuestro lado, que hay una persona que ha sufrido un impacto, una emoción impactante, de una pérdida importante en su vida, como por ejemplo lo que es algo que yo digo que es contra natura, la pérdida de un hijo, la madre o el padre que pierden a un hijo, que eso es algo que nunca se puede pensar, ni siquiera concebir, ni entender por qué sucede. Y digo que es contra natura porque los hijos nos preparamos de alguna manera, aunque no queremos que suceda, para la pérdida de nuestros padres, por lógica, podríamos decir, de la vida cronológica que vivimos, ¿no? Sin embargo, ningún padre ni madre se puede preparar para la pérdida de un hijo. Hemos visto casos en los cuales cuando hay un impacto tan grande en esta familia, en este matrimonio, que pierden a un hijo, en uno de los dos, y se puede desarrollar al cabo de los 5 o 10 años, un tipo de cáncer. Y por lo general, este cáncer es un cáncer que llamamos nosotros los médicos un cáncer visceral, un cáncer de, por ejemplo, de páncreas, un cáncer de estómago, un cáncer de colon, que son vísceras, retienen mucho las emociones. Entonces, le quiero poner este ejemplo porque realmente tenemos que entender que a partir de nuestros pensamientos, nuestras emociones, lo que nosotros hablamos y sentimos y nuestra actitud ante la vida, de eso depende muchísimo la salud de nuestros órganos y sistemas y también depende la prevención de muchas enfermedades. Con lo cual, es importante que le prestemos atención a nuestros pensamientos, a la calidad de ellos, a no permitirnos pensamientos negativos, a tratar de evadir los momentos negativos y tratar de encontrar la expansión y la posibilidad de traer a nuestra vida pensamientos positivos, porque esa es una manera de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. En el caso de una pérdida, bueno, no hay consuelo para eso y tenemos que aprender a tratar de vivir con ello.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.